Buenos días, Pedro me presentó el primer manera el primer servicio. Me hace sonar sobrehumano. Deje de aclarar, ir a la escuela y hacer todo eso es una cosa. Pero cuando tienes hijos, algo tiene que ceder. No puedes hacerlo todo al mismo tiempo. Soy honrado en poder estar aquí con ustedes esta mañana y poder compartir a medida que Reed va a salir, todavía va a ser mi mentor, pero a él alejarse y yo asumo mi nueva función. Estoy en oportunidad de hablar en varias iglesias y una de la suya, considerando la gran relación que hemos tenido. En este tiempo, en esta mañana, quiero lograr varias cosas. Quiero decirles un poquito acerca de mí mismo y de mi historia. Es una historia de Miracle Hills, mucha como muchos de nuestros visitantes. Quiero decirles qué está ocurriendo en Miracle Hills y lo que buscamos hacer en el futuro. Vamos a entrar con una foto maravillosa de mi familia. Varias cosas que necesitas saber de esta foto. Número uno, la mejor cosa es mi maravillosa esposa, Lauren. La cosa, penosamente, creo que traigo la misma ropa. Les prometo que esa foto no fue tomada esta mañana. Y número tres, mi hija es una niña feliz. Rehúsa sonreír para fotos. Y finalmente, es un milagro que esa foto exista. Hubo un tiempo en mi vida cuando yo no pensaba que iba a sobrevivir, mucho menos que Dios me bendeciría con un maravilloso matrimonio y niños maravillosos. Lo que quiero hacer es leer un pasaje del libro de Juan capítulo 5, si tienen sus Biblias, y luego voy a orar y luego vamos a hablar algo. Juan capítulo 5, comenzando versículo 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Había un hombre allí que hacía 30 años y 8 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Padre, te amamos, Señor. Gracias por despertarnos esta mañana y darnos una vez una oportunidad de servirte. Gracias que nos has dado la fortaleza para llegar aquí, para congregarnos, para adorar a quien tú eres. Y Señor, te pido que a medida que Miracle Hill y North Hills continúen alineándose con tu palabra, que tú continúes creando una maravillosa relación entre esta iglesia y la organización de Miracle Hills. Gracias por lo que estás haciendo en cada una de nuestras vidas. Y te pido que al continuar este día, nos des algo para que mañana podamos ser más como Jesús hoy, que lo que somos hoy. Te amamos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, déjeme decirle un poquito de mi vida y cómo llegué a donde estoy. Crecí en una familia normal de media de en Molden, Carolina del Sur. Tengo 2 hermanos, tengo un papá y una mamá. Y en tercer año mis padres se divorciaron, lo cual no es incomún en nuestra sociedad, pero ciertamente es difícil de tratar con ello cuando se es parte de esta ecuación. Mi padre rápidamente se volvió a casar y en quinto año mi madre tuvo varios ataques al corazón y yo la encontré, sobrevivió, pero sobrevivió con una lesión traumática del cerebro. Fue a vivir en un hogar para personas con lesiones del cerebro y la vi antes, como 2 o 3 veces en los próximos 15 años antes de que muriera. Como de niño no tenía idea de cómo tratar con eso. Mi familia era una iglesia que iba a la iglesia de Navidad y en Resurrección, y ocasionalmente íbamos cuando era conveniente o apropiado socialmente. Mi familia adoraba en el altar de deportes de niños. Cada fin de semana se tomaba con eventos deportivos. No recuerdo haber escuchado la palabra Jesús en mi casa, ni francamente en las iglesias donde íbamos tampoco. ciertamente no diría que era un ateo creciendo, pero era agnóstico y estaba muy enojado con Dios. Mi percepción con Dios, pensaba en Dios como un niño magnificado quemando hormigas y yo era una de las hormigas. Al ir a la primaria no sabía cómo tratar con estas situaciones en mi vida. A través de muchas situaciones acabé volviéndome a las drogas y el alcohol. Bebí por primera vez en el sexto año de una y fumé al siguiente año. Y en los siguientes 6 años, más o menos, hasta la preparatoria, él se volvió más una parte prevalente de mi vida. Al grado que para cuando terminé el high school, ya había mantenido mis calificaciones, pero había sido arrestado varias veces, suspendido de la escuela varias veces, y había progresado de una droga a otra. Pero cuando terminé la preparatoria, mi padre había tenido suficiente, me echó de la casa y adecuadamente estaba fuera de control. Acabé yendo por la costa del este, haciendo drogas más duras, graduando de una cosa a la otra, hasta que en 2002, en una ocasión, una llamada con mi hermano, me enteré que mi madre estaba muriendo. Pude sentarme con ella mientras que ella fallecía, lo cual me hacía estar más airado y más airado. Mis hermanos sabían que estaba en crisis, trataron de hablar conmigo a un programa de recuperación y me dieron varias sugerencias, pero yo no estaba listo para eso. Después de su servicio memorial, fui arrestado y estuve en la cárcel como 6 meses. Salí de la cárcel y fui a Charleston por un cambio geográfico para mantenerme sobrio. ¿Sabes? Si esté batallando con adicción, Charleston no es la ciudad en donde se quiere mantener sobrio. No funcionó, caí de nuevo y llegué al final de mí mismo. Tuve varios intentos de suicidio antes de esto y sabía que quería algo diferente. Y solamente recordaba un programa de recuperación que mis hermanos habían sugerido. El programa de Overcomers, nunca había ido a Miracle Hills, nunca había visto esa misión ni nada. Y alguien me dejó allí. Ese es el momento en el tiempo en que Dios tiene una silla de enfrente. Echando un vistazo atrás, Él estaba ahí todo el tiempo, pero yo no tenía los ojos para verlo. Déjeme regresar a mi pasaje, a nuestro pasaje, y caminemos con ello y usemos esto para edificar. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. Esto es lo que está ocurriendo. Hay estanque y muchas personas todos los días venían y creían que periódicamente un ángel celestial invisible venía y movía el agua. Y usted, si era la primera persona de meterse al agua, sería sanado. Hay varios problemas con esa escena. La historia nos ha mostrado que el estanque estaba sobre un sistema de acueducto. El movimiento del agua era, de hecho, agua y otras cosas pasando por el acueducto. Las escrituras dicen que había una multitud de inválidos. Si el agua está se mueve y está ciego, no lo puede ver. Si se mueve y está paralizado no puede llegar. Lo que el estanque representa es la fe mal puesta. Esta idea de que algo externo de nosotros mismos, pero no Dios, puede ayudar nuestra vida y nuestras circunstancias. En mi vida y con muchas de las personas que llegan a nuestras facilidades, ve esta fe mal puesta. Dice, si pudiera tener este trabajo, todo va a estar bien. Si pudiera tener esta relación, todo va a estar bien. Si puedo tener $3,000 para pagar mi probación, todo va a estar bien. Ninguna de esas cosas va a arreglar sus vidas. Igual que el estanque. Veo una comparación en mi propia vida, metafóricamente con estas descriptivas. Ciego, yo estaba ciego a la verdad que había a mi alrededor y a la verdad de Dios. Yo era cojo, no podía funcionar en la vida regular. Si su teléfono suena, usted lo va a contestar. Cuando yo estaba en adicción, sonaba y yo tenía un ataque de pánico porque no sabía quién estaba del otro lado. La luz sonaba del correo de voz porque... Y me daba terror contestar. O si alguien tocaba la puerta, podía tener un ataque de corazón, no sabiendo quién estaría en la puerta. Estaba paralizado, paralizado en temor, no sabiendo cómo cambiar, no sabiendo a dónde volverme, pensando que todos estaban tras de mí. Y al igual que muchos de nuestros visitantes, el grupo de quien más miedo tenía era de la iglesia. Percibía a la iglesia como un lugar con personas perfectas y ellos no querían nada que ver con mi quebranto. Creo que esto es cierto en muchas iglesias a lo largo de los Estados Unidos, que las personas que necesitan estar en la iglesia no vienen por la percepción que tienen de la iglesia. Las escrituras dicen Había ahí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Yo usé las drogas como 15 años, pero antes de continuar, quiero hacer a todos los demás culpables, tan culpables como yo. Tengo una lista en mis manos de las adicciones principales en Estados Unidos. En ningún orden. El café. No se equivoque. La cafeína es una droga. Cuando usted no puede tener café en la mañana y le duele la cabeza, eso se llama que está sin droga. Se ríe, pero eso es cierto. Número 2, comida. Somos el país más obeso en el mundo. 38% de la población tiene desórdenes de comida. Número 3, en mi lista. El juego, apostar. Y déjeme, cuando estoy diciendo esto no es toda la sociedad menos la iglesia. Esto incluye a la iglesia. Número 4, comprar 17 millones de americanos no pueden controlar sus compras. Sexo y pornografía. El mayor asesino de pastores y miembros de la iglesia. El alcohol. Una industria de 170 billones. Heroína, marihuana, nicotina. Y aquí es donde tengo a los demás. La última en la televisión. En mi lista. Déjeme hacerle una pregunta. Y quiero que sea honesto. Un momento de transparencia en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes lo último que baja antes de acostarse es su teléfono? Levanten las manos. ¿Cuántos lo primero que hace en la mañana es su teléfono? Pero no debería hacerse, debería ser la palabra de Dios. Es un ídolo y científicamente se está volviendo una adicción. Y está comenzando con nuestros hijos ahora. Esta es una cosa peligrosa en nuestra sociedad. Mi punto es que este hombre era inválido por 38 años. Yo batallé por la adicción por un periodo de tiempo, pero la mayoría de nosotros tenemos pecados en nuestras vidas, que son fees mal puestas. Algo a lo que nos estamos volviendo fuera del Señor. Las Escrituras continúan diciendo, dice, cuando Jesús supo que había estado ahí mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Una pregunta muy específica. Jesús sana a muchas personas en muchas maneras. En las Escrituras hace lodo y la pone en los ojos de las personas. Dice algo y alguien le sana. Pero alguien le dice, aquí le da un mandamiento. Hace una pregunta que no acerca de tener un poquito de cambio, pero un cambio total. No le pregunta, ¿quieres sentirte mejor? Le pregunta, ¿quieres ser sano? La idea de antes era ciego, pero ahora veo. Ahora estoy paralizado, pero ahora camino. Es un cambio total. Y el hombre le responde, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Hace una excusa. ¿Cuántas veces hacemos esto? Tenemos un problema en nuestra vida y Dios nos da una ruta de escape y hacemos una excusa de por qué no podemos tener el escape. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Ahí está el mandamiento. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Las personas a menudo dicen que Dios ayuda a las personas que se ayudan a sí mismos. En este pasaje no dice esto, pero aquí en este pasaje hay esta idea que Jesús le está diciendo, si quieres cambio, si quieres que tu vida cambie, yo te voy a dar toda la energía y fuerza que tú necesitas para cambiar, pero tú tienes que levantarte y levantar tu lecho y anda. Esta es la verdad de vencer la adicción. Que Jesús está allí y va a proveer el escape, pero es nuestra responsabilidad andar. En mi propia vida, llegué a este lugar de quebranto, que acabé en el lugar de rescate, rodeado por individuos piadosos que me dijeron toda la verdad de las Escrituras, que yo tenía que decidir qué iba a hacer con ella. Y Dios estaba derritiendo mi corazón en este proceso. Dios estaba derritiendo esta ira y resentimiento de mí. Llegué a un lugar donde ya no tenía duda, donde vi lo que Cristo quería para mi vida. El 18 de julio de 2003 fui a la capilla en la media de la mañana y entregué mi vida al Señor. Me encantaría decir que ese fue el final de la historia, pero al igual que muchas otras personas, yo decidí hacer como 80% de lo que Jesús me dijo que hiciera y como 80% de lo que recuperación me decía que hacer. Y 80% me llevó justo al final del fondo de una batalla, como un año y medio, y llegué al fondo y batallé con un par de años. Lo interesante es que una vez que llegas a conocer al Señor, Él le quita todo el gozo de estar alto, de drogarse. Yo le digo a los nuevos visitantes en esta, mire, si usted quiere limpiarse, si usted no quiere que Dios la arruine, tal vez quiere salir y seguir siguiendo lo que está haciendo, porque una vez que venga Jesús, Él va a cambiar su vida, porque te ama y eres parte de su familia. Esto es lo que nuestros visitantes atraviesan cada día. Tienen la oportunidad de encontrarse con el Dios vivo pero están batallando de cómo se ve. En 2007 volví y me di, y estuve de acuerdo a hacer 100% de lo que Dios me pedía que hiciera. Al final de cuentas, Dios me llamó a trabajar en el ministerio, en un trabajo que no quería, y luego me pidió que hiciera otro trabajo que no quería, y 12 años más adelante, y tengo la oportunidad de estar de pie de frente a ustedes y decirles cuán fiel y cuán asombroso es Jesús si le dejamos tener las riendas. Hay una cita por John Piper que dice, ¿es Jesús su adicción consumiente o su adición conveniente? Me tomó años ver esto, pero años a mi sobriedad me di cuenta, gloria a Dios por mi adicción. Y no estoy diciendo que él es responsable de ella, pero estoy diciendo que la usó y es a través de eso que veo, estas tendencias que veo la necesidad de Dios en mi vida. Cuando alguien más pudiera estar adicto a pornografía secretamente por 30 años y nadie jamás sabe, si yo regreso a hacer lo que yo quiero hacer, yo arruino mi vida rápidamente. Dios me ha dado una tendencia más fácil de otros, aunque la sociedad lo vería diferentemente. Somos tan bendecidos en North Hills que tenemos la oportunidad de compartir en la historia de Dios cada día con 600 adultos o más o menos. Nuestra misión existe en Miracle Hills para que niños y adultos reciban alimento, protección y compasión. Con compasión escuchen las buenas nuevas de Jesucristo y se muevan hacia unas relaciones saludables y estabilidad. Miracle Hills existe como una iglesia al lado de la iglesia local. Nuestra labor es proveer, ser los manos y pies y proveer sanidad a todos los individuos que están bajo nuestro cuidado. Y cuando llegan a un punto de sanidad, regresarlos a la iglesia local. Servimos para hacer lo que la iglesia quiere que hagamos. Cada día tenemos esa oportunidad con cientos de personas, con cientos de familias temporales, cuando la temperatura baja y varios cientos de individuos más puedan entrar. Tim Keller escribió un libro, Ministerios de Misericordia, y describe dos ideas para un ministerio de ayuda. Por un lado, hay personas, dice, para ayudar a las personas en pobreza, tienes que cambiar los sistemas que están interactuando con su vida. El otro lado del argumento dice, si quieres ayudar a personas en pobreza, tienes que hacer que tomen mejores decisiones. Son los dos extremos. En Miracle Hills, creemos que es una combinación de ambos. Sabemos que estas son personas reales que entran por nuestras puertas, que necesitan relación, necesitan amor, necesitan compañerismo, necesitan ayuda arreglando el quebranto en sus vidas, pero también necesitan ayuda tratando con este sistema que les ha rechazado y ha provisto una oportunidad muy difícil de que se salgan del agujero. En Miracle Hill tratamos de hacerlo presentando el Evangelio, siendo las manos y pies de Jesús y encontrar a las personas en sus puntos más bajos. Hay un mapa de nuestro área de servicio que es la parte norte del estado. Sentimos que Dios nos ha llamado a esta región del estado. No tenemos intención de ser una organización nacional. No que Miracle Hill va a tener un lugar en cada condado, pero que va a asegurarse que hay protección para los más vulnerables en esos lugares, que pudiera significar que hay un local o que servimos un ministerio existente en otro condado que hacemos al presente. Sabemos que hay huecos en nuestro futuro que los que necesitamos hablar. No tiene que ver nada más con repartirle algo a alguien, pero también ayudarles arriba. Y estamos tratando de figurar dónde están todos los huecos para que cuando alguien viaje va a nuestro cuidado, podemos ayudarle desde ese momento hasta que verdaderamente alcancen estabilidad en su futuro. La pregunta que se me hace más en los últimos dos meses, Ryan, ¿cuál es tu visión para Miracle Hill? ¿Y creen que hacen esta pregunta porque tienen temor de que vayamos a cambiar? Si no puedes encontrar un amigo en el mundo, puedes encontrar uno aquí. Mi visión es que continuemos haciendo esto. He sido bendecido en ser parte del liderazgo por años y la visión, la estrategia que tenemos es lo que vamos a continuar haciendo, que es ser un amigo a alguien que lo necesita, sea un niño que entra a nuestro cuidado residencial o familias temporales o los clientes en las tiendas de cosas usadas. Y esto es lo que vamos a continuar haciendo. Tres cosas que usted puede hacer para ayudarnos. Necesitamos oración, necesitamos su tiempo y talento y necesitamos sus tesoros. Lo hermoso de venir al North Hills para hablar de esto es que ustedes ya están haciendo esto. Tengo una lista de todas las cosas que North Hills ha hecho en el último año. North Hills, la iglesia, dio suficiente para que podamos suplir un trabajador de de programa de familias temporales. Esta va a quebrantar sus corazones rápidamente. Si toda iglesia en Carolina del Sur tuviera o adoptara un niño más, DSS dejaría de existir. Tenemos 1,500 necesidades para foster care o adopción. Y hay mucho más de 1,500 iglesias. Cada iglesia solo tiene que ser uno más y la necesidad desaparece. ¿No es eso sorprendente y asombroso al mismo tiempo? Además de esto, ustedes entienden cientos de horas de voluntarios, graduaciones, están metidos con nuestro programa de renovación. Las mujeres de renovación están aquí cada semana. Tenemos miembros de staff que vienen aquí. Jenny J. Jackson trabajan con nosotros. Había dos o tres en el primer servicio. Ustedes son grandemente representados en nuestros programas de mentores. Tal vez Lane Steinman estuvo en el primer servicio, el mentor de más tiempo. Ustedes se han presentado con Jesús. Estamos orando que la relación continúe, que continúe encontrando maneras de participar al servir a favor de ustedes, para ustedes y con ustedes. Estamos tan agradecidos por las maneras en que participan con nosotros y oramos que continúen orando por nosotros. Continuamos enviando personas, que continúen enviando personas que podamos ayudar para que podamos seguir trabajando juntos para Cristo. Gracias. Podemos comenzar con el paso número uno ahorita. Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por este hombre y por el ministerio por el que está de pie ahorita. Gracias, Dios, por vidas transformadas. Hemos escuchado de ellos desde el principio del servicio hasta la conclusión. Haz que hayas tomado un esclavo de una mina de piedra y rescatado a un niño de potencialmente ser muerto, sanado lo que habría sido aparente de la memoria devastadora de una aborción. Tú estás sanando, tu transformación es todo tu poder. Así que oramos que por tu poder para Ryan, al guiar, necesita tu sabiduría. Es un hombre como cualquiera de nosotros, desesperadamente necesitando tu sabiduría para guiar y dirigir a una organización grande. Y es nuestro privilegio orar por él y por Miracle Hills. Y ayúdanos a no olvidar, nos has motivado a la oración ahorita. Ayúdanos a seguir esto avante, no solamente salir y olvidar, pero a seguir a continuar. Y te damos gracias, es por tu poder. En el nombre de Jesús, amén.